El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, tomada hoy del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 12, del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de gozo, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor.
Yo también quiero unirme al saludo del Padre Fernando en esta mañana para desearles un día lleno de bendiciones, de alegría, de mucho entusiasmo, de deseo profundo de participar de la Santa Misa hoy día domingo, día del Señor, e invitarlos para que juntos compartamos la reflexión que vamos a hacer del Evangelio que acabamos de escuchar. Este es uno de los pasajes del Evangelio que más ha conmovido al mundo a lo largo de los siglos, las bienaventuranzas. Nadie jamás en la historia se ha atrevido a proclamar estas palabras de Jesús: a los pobres, dichosos los pobres de espíritu, a los limpios de corazón, a los mansos, a los misericordiosos, a los perseguidos. Hay un ideal más alto que el de Cristo, el que Cristo nos propone. Es una buena pregunta para hoy. En él está la respuesta a las ansias más profundas de nuestro corazón. Solo en el Evangelio de las Bienaventuranzas se encuentra el sentido de nuestra vida. La pregunta hoy es: ¿vivimos de acuerdo con esta verdad? Si queremos seguir a Jesús, hemos de vivir las bienaventuranzas. Cada una de ellas puede ser practicada diariamente y plenamente en nuestra existencia, en nuestro diario vivir. Todas las situaciones humanas que vivimos día a día están encerradas en estas palabras de las bienaventuranzas. Para ser auténticos cristianos, estos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo deben marcar nuestro estilo de vida. Pero, ¿cómo hacer vida este mensaje de nuestro Señor? Por un lado, hemos de descubrir el sentido del sufrimiento humano a la luz de la eternidad. descubramos en las propias aflicciones y en las de los demás el valor salvífico que tiene el dolor. Seamos realmente pacíficos y mansos. No se trata de cobardías, sino de auténtico valor espiritual, de quien sabe enfrentar los problemas, no con rabias, no con iras y corajes, no con violencia, sino con benignidad y amabilidad, venciendo siempre el mal con el bien, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos, estimados oyentes, comentando el Evangelio que hemos escuchado hoy, domingo, Día de Todos los Santos. Hay que recordar que hoy, 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos y por eso estamos compartiendo con ustedes esta reflexión. Digamos entonces que la palabra bienaventurados, o sea, felices, aparece 9 veces en nuestra primera gran predicación de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. Queridos oyentes, debemos saber que todas las personas de todos los tiempos y de cualquier edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. ¿No notáis que vuestro corazón está inquieto y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito? Y así, en Cristo, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bondad y de felicidad. Solo Él puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas mundanas. Como dijo San Juan Pablo II, es Él la belleza que tanto les atrae. Es Él quien les provoca con esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo. Es Él quien los empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es Él quien les lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su vida algo grande.
Y Jesús, como en otras tantas ocasiones, ha salido a predicar en lugares descampados. Sus apóstoles y el gentío lo seguía con gusto, porque saben que el Maestro tiene palabras y palabras de vida eterna. El pueblo de Israel vagaba desconcertado por sus propios guías, los escribas, los fariseos, los saduceos, y a quienes Jesús un día calificó en algunas oportunidades de guías ciegos. Ahora que aparece Jesús, se preguntan, ¿será Él el Mesías? Esta pregunta se preguntan muchos para sus adentros, pero no encuentran en Él nada de la figura de un líder o de un liderazgo terreno, lleno de poder y castigador de sus adversarios, tan prometido por sus maestros. Al contrario, para quienes viven buscando liberación política para Israel, topan con un Mesías que les propone el camino de la abnegación, de la humildad, de la pobreza, del sufrimiento. Pero todo esto basado en una recompensa grande que es el reino de los cielos. El Sermón de la Montaña ha resonado tantísimas veces en el corazón de los cristianos de todos los tiempos y ha sido para todos el mensaje de la esperanza. En medio del vaivén de las dificultades del mundo, es la paradoja de la fe, reducida su más clara expresión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es la promesa que todos deseamos ver cumplida algún día. Pero el cristiano no es el que simplemente se resigna a todo lo que le venga. El discípulo de Cristo empuña el arado todos los días, renueva y remueve obstáculos, limpia el terreno, trabaja, porque sabe que su esfuerzo siempre será remunerado, si no aquí, en la otra vida. Por eso las bienaventuranzas no son solo promesas para esperar, son todo el programa de vida para reformar en esta tierra nuestra vida. Si por un día todos los hombres fuéramos pobres de espíritu, mansos de corazón, pacíficos, misericordiosos, limpios de corazón, podríamos traer el cielo a la tierra. Es cierto que el Señor permite el mal en nuestras sociedades, la desorientación y las injusticias, pero no podemos olvidar que si lo permite es porque está seguro de obtener de todo ello un bien que es mucho mayor.
Queremos saludar a todos nuestros amables oyentes a esta hora de la mañana, cuando estamos reflexionando en torno al Evangelio que hemos escuchado. Gracias a todos los que nos escuchan y que nos manifiestan su agrado al reflexionar con nosotros todas las mañanas del domingo. Como hemos dicho, el mundo se ha conmovido con las bienaventuranzas y con razón, ya que ha descubierto que están en el contexto del mensaje de Jesús. Nos sitúan ante opciones morales decisivas y responden al deseo natural de la felicidad. Descubren la meta de la existencia humana. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, ya en el número 1719. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice Mateo 5:3. ¿Qué nos dice en lo personal esta bienaventuranza? Es la más difícil de asumir por el conflicto que tenemos con los bienes materiales, las comodidades y nuestras posesiones que justificamos a cada rato como legítimas. Caemos en la teorización de la justicia social y hablamos de la pobreza desde nuestra perspectiva de clase media acomodada, asegurándonos hasta los dientes de tenerlo todo en la vida, sabiendo que nada de esta tierra nos llevaremos el día del llamado de Dios. ¿Qué relación tengo con los bienes materiales que he logrado con mi trabajo a lo largo de la vida? ¿Perturba mi misión apostólica el vínculo que tengo con mis bienes? ¿Estoy dispuesto a compartir lo que tengo en situaciones críticas de necesidades de mis hermanos? No es el hecho de ser pobres que nos hace agradables a Dios, sino una actitud espiritual y una forma de vida. Allí está el desafío, que logremos en la vida moderna un espíritu pobre que nos haga libres de amar y servir, sin trancas y ataduras, que aprendamos a compartir de forma sincera y generosa, que busquemos un modelo laical alegre y abnegado. Hay mucho que cambiar a todo nivel, en la sociedad, en la vida laboral, en el hogar, en la iglesia. Estoy seguro que Jesús jamás viviría en el Vaticano de hoy con toda esa pompa y riqueza. Ojalá este comentario los deje intranquilos. La propuesta es fascinante, queridos oyentes. Parte de nosotros mismos y nos muestra el camino certero que debemos seguir. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En este domingo primero de noviembre, dedicado a todos los santos, también nos preparamos para mañana celebrar el día de nuestros seres queridos, los que han partido ya a la eternidad. Y con esto, con esta reflexión de hoy, seguramente mañana tendremos la oportunidad de ver justamente la necesidad de buscar la santidad de nuestras vidas, porque estamos de paso y ese paso es a la eternidad. Así que prepararnos es una buena opción, es una opción muy inteligente. Y por eso hemos traído para ustedes hoy la reflexión o el tema del día. Vamos a reflexionar sobre la santidad de la vida. La santidad de vida no es un privilegio de unos cuantos o unos pocos escogidos. Es una obligación, es un llamado de Dios, es su voluntad para que cada cristiano se santifique. No podemos poner una barrera de excusas a la realidad que nos muestra claramente que nuestra santificación es la voluntad de Dios. Esto nos lo recuerda el apóstol San Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3. Hemos sido creados por Dios con el expreso propósito de irradiar y demostrar a su Hijo Jesucristo con nuestro modo único y particular de vida. Le damos gloria al escoger ser lo que su sapiencia nos pide que seamos. Un cristiano debe ser un signo de contradicción, una luz en la cima de la montaña, una antorcha en medio del mundo. Su vida entera es un silente reproche para los pecadores, una luz de esperanza para los oprimidos, un rayo de sol para los que están tristes, una fuente de valor para los desposeídos y un signo visible de la realidad invisible de la gracia de Dios. Los santos son personas ordinarias que aman a Jesús, intentan ser como Él, son fieles a los deberes propios de su estado de vida, se sacrifican por los prójimos, por los demás, y mantienen sus mentes y sus corazones alejados del mal, alejados del mundo. Estos santos viven en el mundo, pero se elevan sobre sus estándares mediocres. Están por encima de la mediocridad. Disfrutan de la vida porque vivirla es un reto, es un desafío, no una penitencia. Podrían no entender la razón de la cruz, pero la fe les da una capacidad especial para hallar la esperanza en ella. Entienden que deben seguir las huellas del Maestro y que todo lo que les sucede está orientado a lograr siempre la santidad.
En este nuestro tema del día, estimados oyentes, estamos hablando sobre la santidad de vida y podemos recordar que los santos son personas comunes y corrientes que hacen lo que hacen por amor a Jesús. Dicen lo que deben decir sin tener miedo, que aman al prójimo incluso cuando éste lo rechaza, y viven sin arrepentirse del ayer y sin temor por el mañana. Ejemplo de esa santidad lo tenemos recientemente en la canonización de San Juan Pablo II, que muchos nacimos y crecimos en su pontificado. Muchos también hemos sido testigos de la canonización de San Juan 23. Vemos que son hombres que han dedicado su vida al Señor en su iglesia y llegan a los altares. Nadie está exento del llamado a la santidad. Hombres, mujeres y niños han subido la escalera de la vida y han alcanzado altos grados de santidad. Estos santos cristianos pueden encontrarse en todos los estados de la vida existente. Tenemos, por ejemplo, a Tarcisio de 9 años, que defendió la Eucaristía con su vida. María Goretti, de 11 años, que defendió su virginidad y fue apuñalada una y otra vez por quien la atacó. Su santidad brilló intensamente cuando perdonó a quien la intentó violar y asesinó, además de orar por su conversión. María de Egipto, por ejemplo, era una prostituta a la edad de 16 años. Se unió a un grupo de peregrinos que se dirigía a Tierra Santa en un esfuerzo de cambiar. Cuando llegó a la iglesia, una fuerza invisible le impidió entrar. Aterrada por la experiencia, vio una estatua de María y se dio cuenta de la enormidad de sus pecados. Se decidió a cambiar de vida y aún nunca más ofender a Dios. 40 años más tarde murió totalmente renovada por su santidad de vida. Matt Table fue un alcohólico sin esperanzas el mayor tiempo de su vida. El desdén de sus amigos, el verse delante de ellos temblando al pedir un trago, despertó su alma y vio su situación apremiante. Cambió su vida y dirigió todas sus energías hacia Jesús y a buscar la vida eterna.
Es maravilloso en este día dedicado a todos los santos escuchar estos testimonios que nos iluminan, que nos dan esperanza, nos dan fortaleza. Y que además fueron hombres y mujeres, como decía el padre Fernando, muy de nuestro tiempo, gente conocida, gente nada más dedicada al servicio de los demás, como Teresa de Calcuta, que todos ustedes, muchos de ustedes reconocieron o recuerdan cuando inclusive estuvo aquí en los Estados Unidos. Y los santos del pasado eran esos seres humanos con muchas fragilidades. San Jerónimo tenía un violento temperamento y luchó contra esa debilidad toda su vida. Dimas, ustedes recuerdan, el ladrón que es crucificado a un lado de Jesús y que terminó su vida con un acto de amor y de arrepentimiento y tuvo el privilegio de recibir la promesa del paraíso por parte del mismo Jesús. Carlos de Foucault y Francisco de Asís eran como unos playboys que finalmente se rindieron a las fuerzas del cielo. Cada santo se esforzó y luchó contra sus debilidades toda su vida y adquirieron los hábitos de la virtud. Nunca perdieron la vista de lo extremo más recónditos de sus debilidades. Cada uno conquistó la santidad mediante la vigilancia continua de sí mismo, conscientes de que lo que era y lo que estaban haciendo se podía llegar a realizar. Esta manera de proceder y la conciencia clara de la propia tendencia al mal los lanzó a los brazos de Dios. Dependían de Él para todo y le daban el crédito por cada pequeña cosa buena que sucedía en sus vidas. Los hombres y mujeres no nacen santos, ni con privilegios o dones especiales. Luchan contra el mal, contra el demonio, contra la carne. Y a medida que van venciendo, el Espíritu de Jesús brilla en ellos cada vez con más claridad. Algunas veces confundimos la misión particular de cada uno con su santidad. Si la compasión debiera irradiarse a través de alguien, entonces ese alguien debería recibir el poder de curar para manifestar el poder de Dios. Pero el carisma no es parte de la santidad, es simplemente el punto de partida, un don que debe ser transmitido a otros. Es el don de Dios para el santo, de modo que se beneficie todo el pueblo de Dios. Es posible poseer el carisma y no ser santo. Un ejemplo claro de esto lo podemos ver en Judas. Pasó 3 años con Jesús y tenía el poder para sanar. Podía predicar y enviar a otros a hacerlo, pero lo que creía en su vida de santidad lo llevó a la perdición. Sus debilidades se agravaron porque vio el poder dado de Jesús como un regalo que era una carga pesada y que le brindaba pocos beneficios personales.
Así entonces podemos recapitular, estimados oyentes, y decir que la santidad de vida no es un privilegio de unos pocos, es una llamada que el Señor nos hace. Pudiéramos decir que es una obligación para el cristiano llegar a vivir de esa vida de santidad al ejemplo de Jesús. Él nos ha dicho: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y podemos entender la perfección de vida como santidad, como expresión de la vivencia de nuestro cristianismo a cabalidad, como Jesús nos lo pide. Así que la invitación en este día, 1 de noviembre, es a vivir nuestra vida de santidad para poder estar junto al Señor ese día glorioso cuando Él nos llame a su encuentro.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de nuestro programa Semilla de Esperanza en este día domingo, y pues como siempre nos da mucha alegría poder compartir nuestras reflexiones, nuestra experiencia de fe, nuestro deseo profundo también de santidad, ¿por qué no? Al lado de ustedes, que seguramente también luchan cada día, batallan cada momento para alejar las tentaciones y hacernos dignos de la presencia de nuestro Señor, que es el que nos santifica. Y para este momento del acontecer eclesial queremos compartir algo que el Papa Francisco ha escrito sobre el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. El Papa Francisco anunció la creación de un nuevo dicasterio dedicado a los laicos, la familia y también a la vida. El Santo Padre tomó la palabra al inicio de la sesión e hizo el siguiente anuncio: he decidido instituir un nuevo dicasterio con competencia sobre los laicos, sobre la familia y sobre la vida. Este nuevo dicasterio, cuya naturaleza específica aún no ha sido decidida, sustituirá al Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio Consejo para las Familias, al cual estará anexada la Pontificia Academia para la Vida. Esto es importante porque son normas que regirán justamente el trabajo pastoral a nivel familiar, a nivel de compromiso laical en nuestra iglesia, y pues justamente ahí está integrado el tema de la vida. Y es maravilloso poder compartir con ustedes. Antes de terminar, nada más me gustaría recordarles, gracias al Padre Fernando que nos cede este espacio, también este momento, para invitarlos nuevamente a que nos acompañen en las celebraciones de esta semana próxima que tenemos el día 8 de noviembre en nuestra parroquia La Jamaica, y el día 11 estaremos celebrando la fiesta de nuestra parroquia con la presencia del señor obispo emérito Edmund Carmody. Así que todos ustedes están invitados a participar con nosotros de esta fiesta familiar en nuestra parroquia de San Martín. La Santa Misa será a las 6 de la tarde y después tendremos una recepción para todos los que nos acompañan.
Con esta invitación que nos hace el Padre Naúl a participar de la fiesta patronal ahí en San Martín en Kingsville, despidamos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.